Bienvenidos al primer episodio de esta sexta temporada del Diván de la Morsa. Con un poquito de retraso y debido a un problema en la grabación anterior, en la que seleccioné mal el micrófono y se escuchaba fatal esto, no he podido venir antes, pero bueno, hoy lunes, dejadme ver qué día es, lunes día 12, empieza la nueva temporada del Diván de la Morsa, quizá con un poco más de retraso del que yo hubiese querido, pero bueno, aquí estoy y espero poder seguir el ritmo semanal, bueno, semanal no, quincenal de todos los años anteriores. Y a lo mejor cambio el día de emisión y lo pongo el lunes para, bueno, para que esté más acorde a la semana. No sé, me apetece más subir programas el lunes que el viernes, ¿no? Y además me da el tiempo de fin de semana para poder grabarlos. Que quieras que no, internamente como organización del podcast siempre viene bien. Bien, pues voy a poneros una promo y voy a empezar a hablaros de varios episodios. Bueno, episodios no, de varios productos, mejor dicho, que he estado viendo durante este verano, que me han gustado y quisiera compartir con vosotros para que si no los habéis visto, pues por lo menos los tengáis en cuenta. Así que nada, una promo y empiezo con el primer programa de esta sexta temporada del Diván de la Morsa.
Hola, si os gusta leer, escuchad Furiosa por los libros. Por ahí ando recomendando novelas, intentando no destripar demasiado. Seguid el sonido de mi voz. Sed testigos.
El límite lo pone el lector. Madre mía, la mandíbula te cae al suelo.
Voy a ponerme de pie para hablar, ¿eh? Hay unos diálogos. Joder, que puse un trozo bien largo. Es verdad, es la más popular. Qué poco original soy. No puedo con esa mujer. Claro, la que se lía, ¿no? Estás leyendo el libro y estás deseando que aparezca porque te arranca una sonrisa. Este relato es la hostia. Lo recomiendo encarecidamente. Nada más y nada menos. Hasta la próxima.
Pues el primer producto que voy a hablaros es una serie que ha terminado además en esta sexta temporada. Hace poco, estamos en septiembre, pues ha terminado a finales de agosto. Estoy hablando de Better Call Saul, Mejor Llamar a Saul. El spin-off de Breaking Bad, que se ha demorado durante mucho tiempo debido a toda la parte del COVID-19 y que durante esos años no se grabó. Y que nada, durante seis temporadas nos ha estado contando un poco la historia previa de Saul Goodman, ¿no? Desde sus inicios como Jimmy McGill, Jimmy Resbalones, a la relación con su hermano, a la relación con Howard Hamlin del bufete de abogados en el que trabaja él. Bueno, toda esa historia y teniendo algún punto en común con la serie anterior. Es cierto que en esta sexta temporada los acontecimientos se han desarrollado como con más velocidad y ya hemos visto también a los actores que hacían de Jesse Pinkman y de Walter White en la temporada, bueno, la temporada de la serie anterior, en Breaking Bad, pero tanto esta temporada como las anteriores, a mí, siendo un producto que me interesa porque el mundo, el lore de Breaking Bad me parece muy curioso, sobre todo porque vemos lo cutre que es Estados Unidos, que no todo es Nueva York o Los Ángeles. El resto me ha parecido, desde la primera temporada y eso que la he seguido fielmente, aburrida. Esta serie está llena de paja, está llena de argumentos que no van a ningún lado, historias estiradas al máximo. A mí me parece que esta serie, con el ritmo y el tempo que llevaba de 10 capítulos por temporada, con 3 temporadas hubiese sido más que suficiente. La hemos visto estirar, la hemos visto hacer cosas que se metían en bucles, meter personajes que no iban a ningún lado y que luego no han tenido ningún tipo de trascendencia ni relevancia. Es una pena porque a priori el personaje de Saul Goodman parecía interesante. No lo hemos visto tanto, hemos visto más al previo Saul Goodman, a este Jimmy McGill y la relación con su antigua esposa y demás. Y bueno, a mí se me ha quedado muy descafeinado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que quería ver cómo lo solucionaban y por eso he sido fiel seguidor de la serie. Pero podíamos haber prescindido de ella sin ningún tipo de problema. No me parece que aporte nada nuevo, no me parece que aporte nada diferente. Me parece muy aburrida, muy aburrida. Y el que empiece con ella desde cero, pues nada, le deseo suerte, porque tragarte estos 60 capítulos se pueden hacer durillos. Así que nada, ánimo. Y por mi parte, pues nada, gracias al equipo que ha hecho esta serie, el viaje ha sido, bueno, al menos curioso, pero no nada más, nada más. Una pena que la sexta temporada tenga el espíritu que quizá debieron tener las temporadas anteriores, desde la primera a la tercera, que yo creo que con tres hubiese sido suficiente. Por otro lado, vamos a otro producto, que es todo lo contrario. Un producto fresco, divertido, simpático, ingenioso, bien interpretado, aunque también es de recibo decir que Better Call Saul es una serie que está muy bien interpretada. Con un diseño de producción muy bueno. Estoy hablando de Solo asesinatos en el edificio. Sí, me diréis, es que no tiene nada que ver. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando de una serie quizá más dramática como Better Call Saul contra una comedia de asesinatos, ¿no? Parece un poco imposible, pero es así. El otro día oí en Destino Arrakis que Solo asesinatos en el edificio es Woody Allen. Bien, bueno, es Woody Allen en el sentido de que es una serie muy neoyorquina. Personajes neoyorquinos, ambientes neoyorquinos, paisajes neoyorquinos. Entonces todo eso sí que lo tiene la serie. Pero como Woody Allen bien, hombre, es mucho decir. En esta segunda temporada vamos a tener una continuación de las aventuras de estos tres personajes, interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, con otro caso de asesinato y con, bueno, pues el típico enredo que tenemos en esta serie, ¿no? Como os he dicho, fantásticamente bien grabada, muy bien interpretada, con un diseño de producción muy bueno y sobre todo con un tempo maravilloso. 10 capítulos, media hora cada uno, no se te empachan, no te aburren, o sea, tiene el tempo y el ritmo que tiene que tener. Espero una tercera temporada, que creo que la va a haber, y espero que tampoco se les vaya mucho de mano, ¿no? Aunque bueno, con esto, como es hasta cierto punto un procedimental alargado, pues podrían seguir igual. Cabe reseñar las interpretaciones de los secundarios. Son todos maravillosos, en serio. No sé, son gente con mucha experiencia, que han tenido poco espacio en pantalla de televisión o quizá en cine, pero son maravillosos estos secundarios que rodean y pueblan esta serie de Solo asesinatos en el edificio. Y antes del primer corte voy a hablaros de una película. Todo a la vez en todas partes. La mejor película de multiversos de este año, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, aquí tenemos una película que es una auténtica gamberrada, en la que Michelle Yeoh va a vivir una aventura multidimensional, combatiendo contra una entidad, un ser que desea destruir todos los multiversos o todas las realidades, ¿no? Rodada a tope de acción, con mucho humor, muy recomendable verla en versión original, porque si no te pierdes un montón de matices de la interpretación. Tenemos este Todo a la vez en todas partes, que nos cuenta la historia de una mujer que codirige una lavandería con su marido y que de repente tiene un encuentro con su marido de otra dimensión, que se transporta a esta, aunque físicamente es el mismo, que le dice que, bueno, que hay una especie de malvada, de personalidad malvada que intenta destruir todas las realidades y que ella tiene que ayudarle a combatir a esta entidad y salvar los multiversos, ¿no? Como bien dice. Bueno, muy bien, muy divertido. De ahí en adelante todo es una cascada de risas, acción, golpes, etc. Y con un parón en medio para frenar un poco y explicarte qué está pasando. Y con un final apoteósico. De lo mejorcito que he visto en este verano, pues probablemente sea esta. Todo a la vez en todas partes. Voy a poneros una canción y voy a terminar con otros tres productos para que, bueno, complete este primer episodio de lo que he estado viendo este verano. Así que hasta ahora. pues continuando con lo que he estado viendo este verano, os voy a hablar de algo que todavía no ha terminado, pero que sí que está ahora mismo en emisión y debe quedarle un capítulo, que es Primal. Primal es una serie de Gendy Tartakovsky, el creador de la supernena Samurai Jack, el laboratorio de Dexter, muy vinculado a Cartoon Network. Gendy Tartakovsky también está en el proyecto de las primeras Clone Wars, esos cortos de animación de 10 minutos que se estrenaron justo cuando empezaban las pelis de la antigua precuela. Y aquí tenemos una serie muy salvaje, muy, muy salvaje, es muy explícita y muy violenta, sobre la vida y las aventuras de dos personajes, un cavernícola, una especie de hombre de Neandertal, y un dinosaurio, un tiranosaurio Rex, más pequeño. Ambos comparten un destino trágico, y es que un grupo de dinosaurios matan a sus familias, y juntos se vengan de este grupo de dinosaurios, de esta partida de caza, y hacen que, bueno, pues hacen piña y van combatiendo diversos tipos de monstruos que se van encontrando, o de enemigos que se van encontrando en un mundo primitivo, podríamos decir, ¿no? Todo esto termina en la primera temporada con la fuga de una compañera que han encontrado, que parece ser un ser humano más avanzado, más civilizado. Y esta fuga de esta persona nos lleva a la segunda temporada, donde los dos personajes, a los que llamaremos Lanza al Neandertal y Colmillo al dinosaurio, van en busca de esta persona, ¿no? A partir de aquí dejamos todas estas aventuras primitivas, quizás más antiguas, estilo Tarzán o Cazar, el de Marvel, y nos vamos a un escenario puramente de Conan, ya con civilizaciones antiguas, peleas, espadas, hachas y demás. Entonces, todo es un crescendo constante de acción, de peleas, de referentes, es una maravilla. Y sobre todo, no hay ni una palabra, esto es una serie muda, no hablan excepto alguna palabra suelta y algún ruido que emiten, ¿no? Si no la estáis viendo, no sé qué estáis haciendo, y si la estáis viendo, supongo que os estará gustando y encantando. Así que a aquellos que no la hayáis visto, por favor, id a HBO Max y sin falta ved Primal. Otro producto que también se estrenó en verano fue Thor Love and Thunder, que además ahora está ya en Disney Plus, y es la última película de Marvel hasta el momento con el equipo habitual de Thor, de la película Thor Ragnarok. Tenemos a Chris Hemsworth como Thor y a Taika Waititi a la dirección y a la interpretación de Korg, el amigo pedrusco de Thor, ¿no? Esto es una vuelta de tuerca en el tono de Thor Ragnarok, adaptando de aquella manera los tomos de El carnicero de dioses y de Thor, diosa del trueno, de la saga de Jason Aaron de los cómics, ¿no? Adaptando a aquella manera, eso quiere decir nada y menos. Es decir, han tomado la historia y ya está, poco más o menos. No lo han seguido como seguían los cómics. La película como tal no te insulta, no es horrible. Tiene ciertas cuestiones de guión que, bueno, yo no hubiese hecho ni hubiese tomado. Y la dirección es buena, no voy a decir que es un horror. A mí probablemente es de las pelis de Marvel que menos me gusta, vista una segunda vez. Me parece que es demasiado tono de comedia. Recordad que las pelis de Ant-Man, del Hombre Hormiga, son comedias también, con Paul Rudd, con Luis... Uy, ¿cómo se llamaba este hombre? No me acuerdo. Con el personaje de Luis, que también se llama Luis el actor, y con Michael Douglas, ¿no? Eso eran comedias de superhéroes, pero esto es otra cosa. Esto ya es más una comedia bufa que algo más serio, ¿no? Parece que Chris Hemsworth con este tipo de personajes se encuentra bien, y que Taika Waititi, que ahora está en la ola, pues lo dirige todo, pues nada, adelante. Prescindible, sí. Lo único reseñable es la interpretación de Christian Bale como Gore, que es el villano de esta peli, y poco más, la verdad. Yo estoy esperando a ver Pantera Negra o Wakanda Forever, que seguro que va a traer cola, y mucha, y no porque sea una pantera, Pero bueno, esta Thor Love and Thunder de las pelis que llevamos hasta ahora de Marvel, que serían Spider-Man, la última de Spider-Man, ¿cómo era? Me sale Far From Home, pero no es esta. Bueno, Spider-Man, la del multiverso, la locura de Doctor Extraño y esta, de esas tres, aunque Spider-Man es del año pasado, pero bueno, a finales, sigue siendo Spider-Man la mejor de las tres, o por lo menos la que más me ha gustado, ¿no? Y por último os voy a hablar de otro producto de Disney Plus que se llama Buzz Lightyear. Producto polémico por una tontería que se ve en la película, que es el beso de dos mujeres que son pareja. Un beso de cariño como se dan todas las parejas del mundo. Así que todo aquel que se sienta mal o reivindique esto quemando calles, pues está equivocado. Yo lo siento mucho. Es algo anecdótico dentro de esa película. Pero la peli como tal está muy bien y se pegó un buen ostión en cine porque, bueno, supongo que el personaje no llamaría la atención y porque se sabía que iban a estrenarla al poco en Disney Plus. Pero la peli tiene un punto de ciencia ficción clásico en el sentido de que tenemos a Buzz Lightyear que llega a un planeta hostil, combaten con, bueno, pues con unos insectos que viven allí y con una especie de ramas vivientes, y cuando van a huir del planeta, estas ramas destruyen la, o dañan, mejor dicho, permanentemente la nave nodriza en la que van y se quedan atrapados allí, ¿no? Entonces, bueno, los esfuerzos de la gente de esa tripulación es construir un puesto de avanzada y reparar el motor de hiperpulso para viajar por el hiperespacio, ¿no? De eso se encarga Buzz Lightyear, no de repararlo, sino de testear las naves que llevan ese motor. Pero claro, debido a la teoría de la relatividad, cada vez que él viaja a la velocidad de la luz, para él el tiempo pasa muy lento, pero para el resto pasa muy rápido. Con lo cual él va viajando, entre comillas, al futuro, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo durante un tramo de la película cómo este Buzz Lightyear va a ir haciendo una misión tras otra y va a ir perdiendo a toda la gente que tiene alrededor, ¿no? Y cómo se plantea el dilema moral durante un momento de ¿merece la pena esto o merece la pena quedarme aquí con esta sociedad que ya se ha creado en este planeta, ¿no? Bueno, esto lo tendréis que ver, aunque el giro final, que incluye a un villano y demás, a mí me parece que es descafeinado, ese giro, ese momento de ¿estoy haciendo lo correcto o no? Ese momento de ¿debo seguir para salir de aquí cuando a lo mejor ya nadie recuerda que debemos salir de aquí? Me parece interesante. Entonces, bueno, la peli se deja ver, es entretenida, con niños funciona estupendamente, así que yo creo que deberíais echarle un vistazo, porque tiene cositas de ciencia ficción clásica que a mí me parece que son interesantes. Bueno, esos han sido 6 productos, no os podéis quejar, 6 productos de varios que he estado viendo durante este verano. Os traeré más en futuros programas, porque bueno, ahí estoy viendo cositas que aunque no sean recientes sí que merecen la pena ver. Y nada, en 15 días me tendréis por aquí. Cuidaos mucho y un abrazo fuerte. Hasta luego.